Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Argumento.
Soldados de la República, me dirijo a todos.
Nos juzgue la historia.
¿Quién?
And I just want to say thank you.
De debate.
¡Nunca nos olvidemos!
Maciosare. Las preguntas están listas. ¿Lo estará el invitado? Entrevista y poder.
Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a este primer episodio de Entrevistas a Cuadro aquí en Maciosare. Yo soy Bellamel y estoy acompañada de dos grandes mujeres talentosas, amigas que de verdad usted sabe que esto se va a poner bien sabroso. Estoy primero con mi querida Elisa Godínez, antropóloga. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas noches, muchas gracias.
Y con mi querida Iscali Fuentes, que es politóloga. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Encantada de estar acá.
Oigan, pues estamos nosotras muy contentas, muy, muy contentas de que ustedes nos estén acompañando. ¿Qué están haciendo? Déjenos en sus comentarios aquí si nos están viendo por las redes sociales de Canal 11 o de Canal 22, esta coproducción que es Maciosare, o si nos están viendo en televisión, préndanle, acomódense, pónganse pues cómodos en familia. ¿Qué van a tomar? ¿Agüita, cafecito, tecito? No lo sé, pero es momento de relajarnos después de un tráfico caótico en esta jungla de asfalto y que ustedes en casa, nos ayuden con este primer programa. ¿Por qué? Porque las preguntas ya están listas, pero el entrevistado lo estará. Aquí vamos a tener varias sorpresas y la primera es justamente nuestro entrevistado o entrevistada. Vamos a ver quién es el primero o la primera que está en este programa.
Esta noche en Maciosare, las entrevistarán a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Clara Brugada.
No solo vamos a ganar, vamos a arrasar.
Vamos a obtener votación histórica.
Clara Brugada es egresada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Participa desde los 16 años en el activismo y la lucha social de Iztapalapa. Desde sus años universitarios, hizo suya la lucha de colonos de la Sierra de Santa Catarina en San Miguel Teotongo, por servicios públicos, proteger el territorio y tener una mejor calidad de vida cuando se mudó para comenzar sus estudios.
Ganamos contundentemente y ustedes son los protagonistas de esta nueva hazaña.
Antes de ganar la jefatura de gobierno en 2024, con más del 50% del total de los votos, fue alcaldesa de Iztapalapa en tres ocasiones. La primera, de 2009 a 2012, y posteriormente, en periodos consecutivos, de 2018 a 2021 y de 2021 a 2024.
Y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno
de la Ciudad de México.
En 2024 recibió el Premio Global de Shanghái para el Desarrollo Sostenible en las Ciudades y el reconocimiento Women Economic Forum que otorga el Consejo Coordinador Empresarial. Además, como alcaldesa de Iztapalapa, logró recuperar 516.931 metros cuadrados de espacios públicos. Construyó 12 utopías e implementó programas como Siempre Vivas y Caminos Mujeres Libres y Seguras para atender la violencia y la discriminación de género. Por eso y mucho más, concluyó su periodo con 75% de aprobación de la gente.
Quiero reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su liderazgo, inteligencia y fortaleza en la defensa de la dignidad y la soberanía de México.
Maciosare.
Entrevistada que tenemos hoy, así que bienvenida Clara Brugada, un aplauso.
Gracias, muchas gracias, aquí estoy. Qué para gusto. Servirles.
qué a gusto. Su audiencia.
Pues a la audiencia de todas de y de todos. Y de todos. Ahora sí que desde Iztapalapa para el mundo y la Ciudad de México, empezando por ahí.
Exacto.
Oigan, pues hay muchas preguntas que hacer. Yo creo que todos estamos de acuerdo con ello, pero permítanme romper el hielo. Permítanme romper el hielo, ¿les parece?
Venga.
Vale, vale.
Vamos a romper el hielo. Clara, quiero empezar preguntándote cómo ha sido hasta este momento ser jefa de gobierno. ¿Cómo se siente la ciudad? ¿Cómo te sientes en este momento?
Pues buenas noches primero.
Bienvenida, buenas noches.
Gracias, gracias por invitarme. Estoy muy contenta. Es tiempo de mujeres y aquí estamos.
La prueba.
Sobre mujeres.
En esta primera entrevista de este programa, Mujeres. Y por supuesto, quiero empezar diciendo que yo recibí una ciudad en transformación. Una ciudad en marcha, una ciudad vibrante, una ciudad que ha pasado por muchos momentos históricos y la población el año pasado votó por la continuidad de un proyecto. Así que me toca a mí, lo que decimos es construir el segundo piso de esa transformación y de esa ciudad que Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno, luego Martí Batres también como jefe de gobierno, dejaron para este periodo. Y los ejes fundamentales fueron seguridad, se logró disminuir la inseguridad como nunca antes, el tema de movilidad, de medio ambiente, de bienestar, en fin, una ciudad con muchos cambios y que ahora nos toca profundizar. Y en eso estamos. Yo me siento contenta, me siento entusiasmada, me levanto todas las mañanas pensando en las grandes tareas que tenemos que hacer para esta ciudad.
Claro. Clara, tú, bueno, perdón que te tuté, pero
adelante.
Aquí es un poco este asunto de confianza. Tú tienes una trayectoria muy larga en el activismo y en la, más que el activismo, en la transformación de no solo de la ciudad y del país. Yo me preguntaba, cuando estaba viendo uno de los videos de cuando tú eras muy jovencita y estabas ahí hablando de cómo era la experiencia en el CONAMUP y todo esto, y decían por ahí, bueno, tú decías que las compañías del CONAMUP decían, bueno, hay quienes dicen que somos la columna vertebral del movimiento, pero ¿cuándo vamos a ser el cerebro? Entonces, ahora, viéndote tú como jefa de gobierno, con toda tu trayectoria de todos estos años, de todas estas décadas, que has luchado por la democratización, por la cuestión política en esta ciudad, ¿tú cómo sientes la relación, digamos, con los hombres, en términos de tú como jefa? ¿Crees que ha cambiado desde que tú empezaste en el camino?
Sí, sí, la verdad que hoy nos toca jugar un papel muy relevante, ser la jefa de gobierno, pues rompe con muchos roles tradicionales y vengo, sí, de un movimiento de abajo. Yo de muy joven me fui a vivir a la colonia popular, a la colonia con mayores rezagos de la ciudad por convicción. Cuando yo era estudiante dije, mi pasión y lo que yo quiero hacer es transformar. Y me fui a lo más difícil a transformar. Y eso implicó pues lucha, esfuerzo, movimientos, en fin. Y obviamente que después de todas estas décadas de lucha, hoy estamos jugando un papel en el que rompemos con esos mitos y implica los problemas. Yo estoy prácticamente viviendo este cargo acompañada también de hombres que entienden esta situación. Mira, es difícil, pero por supuesto que invité a gobernar a un conjunto de mujeres y hombres, mitad y mitad del gabinete principal legal. y los compañeros pues asumen estos roles. Antes estuvo Claudia también rompiendo muchos estereotipos. Entonces yo me siento bien y siempre va a haber temas que enfrentar, pero es tiempo de mujeres. Y cuando decimos que es tiempo de mujeres, no es solo porque en nuestro país y en esta ciudad tengamos representantes mujeres, sino cuando decimos que es tiempo de mujeres es porque es la hora de cambiar la vida de las mujeres, de hacer justicia a las mujeres. Y yo creo que las cosas, por supuesto, que han venido cambiando. Hoy tenemos también muchas gobernadoras y ha habido un periodo muy importante de gran participación de las mujeres.
Claro, y justamente, bueno, primero reconocerte. Yo creo que muchas y muchos ciudadanos capitalinos se identifican contigo porque eres una figura popular, que como dices tú, pues vienes de la formación de los barrios, de la comunidad, y en todo tu discurso y tu forma de querer gobernar, pues haces mucho acento en esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y eso le hace sentido a la gente porque reconoce a uno como nosotras o nosotros tomando decisiones por la ciudad. Pero ahora que hablas del tema de las mujeres y que en todo el país es tiempo de las mujeres y que nosotros estamos tomando espacios públicos, ¿tienes algún ejemplo muy claro que sirva para inspirar a más mujeres que están en el servicio público, incluso a niñas, de cómo es la diferencia entre ejercer el poder siendo mujer y ejercer el poder como hombres? ¿Tú cómo palpas esta diferencia aquí en la ciudad, en lo que a ti te ha tocado construir?
Bueno, siempre ha sido difícil que las mujeres seamos reconocidas. Tienes que ser extraordinaria para que puedan fijarse en ti, para que puedan votar por ti, para que una mujer sea reconocida. Hoy tiene que romper muchos moldes. Y eso es bueno, pero afortunadamente las cosas han venido cambiando. Y hay acciones afirmativas que logran que las mujeres puedan salir adelante. Pero desde mi punto de vista, gobernar siendo mujer implica un compromiso con todos los problemas que tenemos las mujeres. No podemos dar un paso.
Y es que esto está, o sea, perdón que te interrumpa, sí, Clarita, pero los tiempos nos van a colgar y vamos rapidísimo, rapidísimo. Vamos a este primer corte. Si a usted le gustó, quédese.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Ganamos contundentemente y ustedes son los protagonistas de esta nueva
hazaña.
Maciosare.
Regresamos, ¿están cómodos en casa? Espero que sí. Y si nos ven en las redes sociales, síganos dejando sus comentarios, porque en este espacio la audiencia tiene un lugar en la mesa. Seguimos con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Perdóname que le interrumpí, pero creo que es justamente un tema. Estas diferencias, ¿cuál sería esta diferencia palpable? Nos quedamos con eso.
Sí, mira, creo yo que han pasado grandes movimientos, revoluciones, transformaciones en la sociedad, y lo único que no ha cambiado es la situación de las mujeres en las tareas de los cuidados. Así que una gran tarea hoy que estamos gobernando, a diferencia de los hombres, es justamente hacer justicia a las mujeres. Y entonces, desde el gobierno, ¿qué podemos hacer para derribar todos esos muros que han impedido que las mujeres puedan salir adelante? Hay tantas mujeres que dejaron de estudiar o de generar ingresos por cuidar a la familia. Entonces, las diferencias tienen que ver en el compromiso de que, siendo mujer y gobernante, tenemos que dar pasos muy grandes para gobernar a favor de las mujeres. Creo que ese es uno de los principales.
Oigan, si les parece, entramos a profundidad a los temas de la ciudad, que aparte la audiencia nos está comentando. Y creo que valdría mucho la pena empezar por seguridad.
Sí.
Creo que el tema de seguridad, hay una campaña cada varios tiempo, que si un día sí, al otro también. Pero apenas yo veía en las redes sociales de una rueda de prensa que decía, vamos a responder y vamos a aclarar. ¿Hay inconsistencias en las cifras de incidencia delictiva? ¿No las hay? ¿Cómo está el tema?
Bueno, hace una semana dimos una conferencia de prensa de cómo nos ha ido en estos 4 meses de gobierno en seguridad. Uh-huh. Y quiero decirte que hemos tenido una disminución de los delitos de alto impacto, de los homicidios. Así que hay quienes quieren que a la ciudad le vaya mal, pero quiero comentarte que, por ejemplo, en 2018 se cometían en promedio diariamente 155 delitos de alto impacto. Se denunciaban. En enero de 2025 se denunciaron 49 delitos de alto impacto. Y en 2024 se denunciaron en promedio al día 64 delitos de alto impacto.
Bajo.
Claro, o sea, se ha bajado, se ha disminuido. Esto nunca se detiene. El tema de seguridad no se debe descuidar ni un minuto. Yo me levanto tempranísimo y a las 6:45 tienes a tu jefa de gobierno con todo el gabinete de seguridad trabajando sobre el tema. Así que, por supuesto que han disminuido los delitos de alto impacto. Desde que estuvo la doctora Claudia Sheinbaum, hay un modelo que combate la delincuencia en la ciudad que ha dado resultados. Y eso es lo que hemos venido trabajando. ¿Qué pasa en este gabinete que nos reunimos muy temprano, que se da el informe y se definen las estrategias? Pues allí, por ejemplo, agarramos, como decimos, como prioridad o el toro por los cuernos, el tema de extorsión, que es un tema muy sensible para varios sectores. Allí logramos proponer reformar la ley que pudiera poner a la extorsión como un delito grave. Y esto significa que si alguien es detenido por extorsión, ya no puede salir a la calle rápidamente. Y logramos incidir y trabajar y bajar en este tema de extorsión. Pero también en este gabinete decidimos una estrategia para disminuir el delito de robo de vehículos y también otros temas como, por ejemplo, ampliar los cuadrantes de cómo la policía actúa en campo y en territorio. Queremos una policía de proximidad, de cercanía con la gente. Así que pronto van a tener a policías que van a tocar a su puerta y que van a preguntarles qué necesitan y van a ser evaluados por la ciudadanía. Estamos trabajando en ello. Ampliamos más cuadrantes, que eso significa más patrullas, más cercanía, más policías. Vamos a instalar módulos de policía en las colonias y queremos también que empiece a construirse un proceso de pacificación. No es lo mismo bajar en números que construir paz.
Claro.
Y construir la paz es un proceso y es a mediano y largo plazo. Entonces, este lunes arrancamos, por ejemplo, el cuidado de nuestros jóvenes de todas las secundarias y preparatorias públicas de la ciudad. Hoy tenemos a un servidor público que está afuera en las salidas de las escuelas, evitando riñas, evitando venta de droga, evitando problemas, y ha sido un éxito rotundo. Entonces, cuidar la ciudad significa también seguir trabajando con la seguridad. Y por supuesto que no es un tema fácil y vamos a seguir todos los días sin descanso. Miren, yo quiero reconocer a los policías. Hoy, por ejemplo, policías de la ciudad evitaron que
una mujer fuera asaltada.
No solo asaltada, sino agredida y a lo mejor algo mayor. O tenemos policías que... mujeres policías como Baena, que salvó una niña en el metro. En fin, todos los días salen los policías a a las calles de la ciudad. Yo les doy un reconocimiento y queremos que los policías sigan jugando un papel fundamental y lo van a ir haciendo.
Oigan, pues creo que otro de los puntos medulares, aparte del tema de seguridad, es, bueno, tenemos agua, tenemos vivienda, tenemos muchos temas, pero creo que agua es uno de ellos.
Sí, sí. En ese sentido, jefa de gobierno, yo quisiera preguntarle, el agua ha sido un tema y seguirá siendo un tema importantísimo para todos los capitalinos. Y ha sido un tema que se ha usado políticamente.
Total.
Y ha habido campañas, como lo vimos, campañas, ¿no? El año pasado, etcétera. Pero a mí me parece que una cosa muy positiva en su gobierno ha sido la creación de la Secretaría del Agua y toda una estrategia al respecto. ¿Podría usted ahondar un poco más sobre eso?
Sí. Mira, yo he vivido en una colonia que llega agua cada semana. Entonces, a mí cuando me hablan de escasez de agua, pues no es un tema que me imagino,
claro,
sino que lo he vivido. Así que una de nuestras principales tareas es atender este problema. Y hay que hacerlo continuando con el cambio de modelo de gestión de agua. Y eso significa a lograr que el agua de lluvia se reutilice, se infiltre al subsuelo. El 70% del agua que consumimos en la ciudad no viene del Cutzamala, viene del subsuelo de la ciudad, se extrae de los pozos. ¿Y quién nutre al subsuelo? ¿Quién hace el equilibrio hídrico de lo que sacas y de lo que entra?
Claro.
Si ya tenemos pavimentado
toda la ciudad. ¿Cómo le haces?
Bueno, tenemos un bosque de agua que es el 60% del territorio de la ciudad, que es zona de conservación y que tenemos que proteger, ¿no? Y en eso estamos. Entonces, cuando elevamos de nivel SACMEX a la Secretaría de Gestión del Agua, es la importancia que le damos al tema y estamos trabajando para hacer en este año 100 obras de impacto para lograr que millones de litros de agua lleguen al subsuelo. Estamos tomando alcaldía por alcaldía para ver en donde no hay agua,
claro. Atender
y resolver. Y así podemos ubicar que vamos a tener que entrar a la era de la regeneración de agua, que es muy importante. Vamos a invertir 500 millones de pesos para que una planta de tratamiento logre transformar, regenerar, tratar alrededor de 3.800 litros por segundo.
¿Se puede?
Claro,
o sea, es un reto
sí. Grande,
siento yo.
No, y claro que se puede y lo vamos a hacer. Es decir, queremos que el tema del agua se convierta en prioridad, como lo ha venido siendo, y es momento de dar resultados. Quiero comentar que la presidenta Claudia Sheinbaum, conociendo la problemática, está echando a andar un programa metropolitano
sí. Del
agua. Y yo te quiero decir que en la ciudad ya no puedes hablar de temas solo de la ciudad.
Eso.
Sí, no.
Todos son metropolitanos. Agua, seguridad,
movilidad,
vivienda. En fin. Entonces, hoy tenemos una secretaría que encabeza Alejandro Encinas, por ejemplo, que es justamente de planeación, ordenamiento y metrópoli. Y entonces, hoy tenemos una oportunidad. Otras dos mujeres, Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México,
sí. Y
Margarita González, gobernadora de Morelos, hoy nos toca a mujeres gobernantes entrarle al tema de movilidad, a la defensa del bosque de agua, a resolver el tema del agua de manera metropolitana, y estamos en esa tarea.
Si me permiten, quiero leer algunos comentarios. Bueno, más bien, primero saludar a la gente que nos está viendo en redes sociales, que aquí estoy leyendo algunos. Está Hendrik Acosta Ortiz, tenemos a Libero, tenemos a Silvia Tolentino, también está Cristina Bárcenas, Marta Naye Álvarez, Mari Briseño, Eduardo Mayorga, tenemos también a Leticia Martínez Torres, tenemos a muchísima gente que nos está viendo y estamos muy contentas por ello. Y voy a dejar una pregunta en el tintero y si te parece retomamos despuesito del corte.
Vale.
La pregunta que tiene la gente es la pregunta de Daniel Sarmiento. ¿Qué onda con la gentrificación? ¿cuál es el plan? Si estamos todos de acuerdo, estamos todos conscientes que es un problema gigante, lo está diciendo la jefa de gobierno, tenemos cómo la gente se mueve, gente que vive en el estado, o sea, gente que trabaja en la Ciudad de México se ha tenido que ir al estado por los costos de vivienda, la zona Roma Condesa, la Juárez también, o sea, es un tema mucho que obviamente da para un gran tema, pero vean, la gente nos sigue comentando, Alice Hernández nos dice que muy buenas noches, y Salvador también, buenas noches a todos, entonces estamos muy contentos, y sí estamos leyendo también estamos leyendo sus preguntas, así que no se pueden cambiar de lugar, ni mucho menos cambiarle de canal, porque aquí vamos a regresar a Macio Sare con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Regresamos.
Búscalo en Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast preferida. Macio Sare.
Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Quiero reconocer a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su liderazgo, inteligencia y fortaleza en la defensa de la dignidad y la soberanía de México.
Macio Sare.
Pues nos quedamos con esta gran pregunta que nos hacen desde las redes sociales, gentrificación.
Sí, no, sin duda ha sido un problema que ha acechado a la ciudad desde hace algún tiempo y que ahora pues es muy palpable en algunas colonias, ¿no? Creo que la preocupación de nuestra generación es justamente cómo vamos a acceder primero a una vivienda digna, cómo vamos a tener barrios y colonias que pertenezcan a nuestra identidad y pues cómo vamos a hacer que la Ciudad de México pueda convivir con este fenómeno. ¿Qué están pensando ustedes? ¿Qué diagnóstico tiene usted, jefa de gobierno, para resolver el tema de la gentrificación?
Sí, ese es un tema y tiene que ver con una crisis de vivienda histórica que se ha tenido en la ciudad. Se está expulsando 30,000 familias anuales y necesitamos cambiar las cosas. Por eso es que una propuesta fundamental es incrementar el recurso a la vivienda, a la vivienda asequible, accesible para la población, vivienda digna, vivienda no de 35 metros cuadrados.
Y rentas hasta en dólares luego,
¿no? Entonces requerimos una política de vivienda, de producción de vivienda digna y me he propuesto echar a andar este gran proyecto de construir más de 200,000 acciones de vivienda en 6 años.
O sea, ¿cómo?
Sí.
¿En qué territorio es posible? ¿Dónde van a estar?
Ahí va.
Sin trampa de cartel inmobiliario.
Primero, prioridad uno es atender todas las viviendas en riesgo. Okay. Tenemos, por ejemplo, Tlatelolco, que tiene algunos, no poquitos, varios edificios con mucha inclinación, que implica muchos recursos, vamos a atenderlo. Y así en otras zonas importantes de la ciudad. Segundo, vivienda para los damnificados históricos, para los que no tienen crédito para comprar y acceder a una vivienda digna. Así que allí va a estar el apoyo del gobierno para la construcción de vivienda. ¿Dónde? En lugares que haya servicios, y esto implica también una dinámica con el suelo. No, la ciudad no tiene el suelo suficiente para vivienda pública, pero también hay que conseguir suelo, y estas son de las grandes tareas que vamos a hacer. Y también vivienda en renta, vivienda para los jóvenes. Hoy los jóvenes no pueden rentar una vivienda porque es carísima. Entonces vamos a construir en lugares icónicos de la ciudad mucha vivienda, vivienda en renta para los jóvenes y luego con acceso, con posibilidad a compra. Es decir, vamos a tener distintos modelos de lograr que la población pueda acceder a la vivienda. Y eso es lo que queremos. Queremos vivienda donde la población pueda ser arraigada en su propio barrio, en su propia colonia, y no tenga que irse a la periferia de la periferia, sí, incluso fuera de la ciudad. Lo que queremos es la promoción de la vivienda aquí, en donde más se necesita, y lo vamos a hacer. Miren, duplicamos el presupuesto del INVI, que es la institución, sí, de vivienda, sí, hoy Secretaría de Vivienda, porque ahí están las apuestas del nivel de prioridad que tienen los temas agua, vivienda, y duplicamos el presupuesto. De 4,000 millones, hoy tenemos 9,000 millones de pesos solo para el 2025, wow, construcción de vivienda. Entonces, sí, estamos en contra de la gentrificación, y queremos una ciudad diferente. Queremos una ciudad donde la población pueda acceder a una vivienda digna, y que tome en cuenta su ingreso y no tengan que salir expulsados de la ciudad, y lo estamos haciendo.
Claro. Es un gobierno de izquierda, ¿no? Sí. Definitivamente siento que es hacia dónde tiran las izquierdas.
Exacto, los gobiernos de izquierda, los gobiernos progresistas, pues ponen en el centro los derechos.
Sí.
Sí, adelante.
Sí, bueno, justamente tenemos esta gran tarea de seguir haciendo de la Ciudad de México una ciudad de derechos y de libertades. Y en cuanto hablamos de derechos, hablamos de vivienda, hablamos de agua, hablamos de movilidad, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de movilidad.
El metro. ¿Qué pasa con el metro?
El metro. El metro es el corazón de la movilidad de la Ciudad de México. Su precio del boleto del metro no refleja lo que cuesta un viaje. Es el proyecto, y podríamos decir, lo más subsidiado por la ciudad.
Sí.
Se cobra 5 pesos, pero costaría realmente un viaje en 13 pesos. Así que estamos subsidiando, y eso significa apoyar a la población, 5 millones de personas que atraviesan la ciudad en metro y que ayuda a que tengan condiciones para que su ingreso no se vaya solo en pagar transporte como en otros estados de la República. Así que hemos decidido intervenir con un presupuesto histórico para el metro de 23,000 millones de pesos. ¿Y qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? Es renovar las líneas del metro. Se empezó por la línea 1, uh-huh, que en los próximos meses se va a entregar una línea renovada. Esto arrancó desde con Claudia y luego, sí, Martí. Y vamos a renovar otras líneas. Y cuando decimos renovar, no es mantenimiento. Lo que requiere el metro es renovar
180
todo,
grados.
Todo.
El vagón, como se hizo, el asiento.
Es las... todas las vías, los túneles, wow, todos los aspectos que contiene el metro van a ser renovados línea por línea. Después de la línea 1 seguiremos con la línea 3 y vamos a invertir en videocámaras para el metro y vamos a apostar en cambiarle la imagen al metro. Un metro que tiene su ventana con graffiti, pues no. Entonces vamos a cambiar también la imagen del metro. El metro es un orgullo,
sí,
es un símbolo de los capitalinos. Entonces vamos a apostarle al metro. Vamos a construir en este gobierno también 5 líneas de cablebús. De cablebús. Esta ciudad va a tener el mejor transporte del mundo para las zonas altas, las más alejadas, las periferias, la gente que tarda 2 horas para salir de su casa y llegar a su trabajo y otras 2 horas de regreso. Entonces vamos a construir, hoy hice un casa por casa, así le llamamos, en la Magdalena Contreras, y allí a donde fuimos, que es un lugar súper alto, la colonia Tierra Unida. Bueno, allí va a salir el cablebús, vamos a hacer cablebús también en que beneficia a Álvaro Obregón, en Tlalpan, en Milpalta y el próximo año Xochimilco y Cuajimalpa. Es decir, las periferias de la ciudad. No queremos que periferia de la ciudad sea sinónimo de desigualdad. Queremos que las periferias se transformen y que cualquier población que, por muy lejos que viva, tenga derecho al agua, tenga derecho a un mejor transporte y tenga derecho a la ciudad. que este es un gran derecho, el derecho a la ciudad, ganado por los movimientos populares. Somos la primera constitución aquí en la Ciudad de México que tiene estipulado el derecho a la ciudad, pero eso es lo que queremos. Y también implica transformación del espacio público. Bueno, en cuanto a movilidad, también le estamos apostando a más Metrobús. Vamos a hacer una línea del Metrobús alrededor del circuito interior y otra que va a ser la mitad de periférico. En fin, toda nuestra apuesta está en la movilidad y estamos en la era de la electromovilidad. Uh-huh. Y eso significa transporte que no contamina.
Así es.
Y le queremos decir en este sexenio adiós a los microbuses contaminantes y a los microbuses que históricamente hemos padecido. De la mano de los transportistas, como se ha venido haciendo, la sustitución de esos microbuses por un transporte moderno, eficiente, en eso estamos.
A ver, o sea, estamos hablando de una ciudad de derechos y hay un tema, estamos hablando de la Ciudad de México. Uh-huh. Y algo que platicábamos mucho con Elisa, que al final del día antropóloga, uh-huh, es una ciudad de derechos y la Ciudad de México siempre ha sido, bueno, no siempre, pero ya muchos años de izquierda.
Sí, ya desde el 97, ¿no? Los gobiernos progresistas. ¿Cuál sería, en su opinión, jefa de gobierno, el reto que tiene, ¿no?, un gobierno como el suyo para poder mantener el éxito de los gobiernos progresistas en una ciudad como esta?
Pues mira, para mí es cumplir lo que decimos. Lo que hablemos y nos comprometamos con la gente, hay que hacerlo. Y yo estoy desarrollando un modelo que es gobierno de territorio y no de escritorio. Y salimos los martes todo el gabinete al Zócalo, el famoso Zócalo Ciudadano, a atender uno por uno a los ciudadanos.
¿Cuánto duran ahí?
Dura toda la tarde, empieza a las 4 de la tarde y termina a las 8 de la noche. Pero, por ejemplo, este martes atendimos a más de 1,700 personas que llegan con su solicitud, con su problema y atendemos. O los jueves, que es casa por casa. Generalmente cuando uno es candidato quiere saludar a todos y que nos conozcan.
Y cuando ya es gobierno,
ya no regresan.
Ya no regresamos. Entonces ahora regresamos colonia por colonia a tocar la puerta y preguntarle a la gente qué necesita. Y hasta ahorita llevamos alrededor de 75,000 solicitudes.
Wow.
De cada jueves desde que empezamos a gobernar. Y estamos atendiendo a la población. Es decir, no olvidar que la población es lo principal, que si decimos algo hay que cumplir. Y sobre todo, tenemos una visión de gobierno, una frase, por el bien de todos, primero los pobres. Y le agregamos a los pobres lo mejor.
Uh-huh. Ay, hay muchos comentarios, yo les agradezco muchísimo, estamos muy contentas. Voy a retomar algunos de Silvia Martínez, tenemos a Laura López, que dice que qué gusto vernos, dice por acá Cristina Bárcenas, ya no vivo en la Ciudad de México, pero sí hay avances y muchos los que antes no hubo. Luego tenemos, vaya, me encantaría leerlos, pero vámonos a un corte y regresamos.
YouTube Live y todas las aplicaciones de podcast. Maciosare.
Estás escuchando una producción de Canal 11 y Canal 22. Canal 22.
Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desempeñar leal y patrióticamente el cargo de jefa de gobierno
de la Ciudad de México.
De la Ciudad de México.
Maciosare.
Regresamos y estamos ya en la recta final de este programa, así que sigan dejando sus comentarios que están justo apareciendo aquí en estas pantallas. Y bueno, estamos con la jefa de gobierno, Clara Brugada. Creo que hay un tema que no se nos puede escapar cuando estamos frente a Clara Brugada.
Cuando hablamos de la jefa de gobierno y de Clara Brugada, sobre todo, de cómo ha sido construir o darle la vuelta a la administración pública con algo tan, digamos, inimaginable, que es una utopía. ¿Cómo es que logró usted ingresar esta palabra, este concepto, y pues más bien estos espacios, para que fueran un centro donde las personas pudieran encontrar servicios, pudieran encontrar, vaya, nos gustaría que nos platique
¿De dónde nace
esto? ¿Qué es esta utopía de la ciudad?
Las utopías es un proyecto innovador de urbanismo social, lo mejor del urbanismo social en la ciudad. Es un proyecto de transformación del espacio público que logra que en un mismo lugar podamos tener oferta deportiva, cultural, recreativa, de bienestar y de los cuidados. Esto significa que en zonas que requieren este tipo de cambios en su espacio público, podamos lograr tener lo que históricamente hemos soñado, las utopías. ¿Cómo nacen y por qué las utopías? Bueno, las utopías yo las tenía aquí desde hace muchos años, justamente cuando me fui a vivir a San Miguel Teotongo, y la gente iba y me decía, ven, vamos a defender un área verde. Y cuando llegábamos, decía, ¿yo dónde está el área verde? Y era un predio con muchas piedras, con basura, en fin, y la gente decía, vamos a defenderlo. Entonces yo aprendí de la población que si en el imaginario colectivo teníamos la defensa de un lugar que no era área verde, pero ya todos pensaban que algún día iba a ser área verde, pues entonces ahí estaban las utopías, es alcanzar estos sueños históricos de la comunidad. Entonces lo que hicimos fue construir más de 500,000 de metros cuadrados en lugares donde tienen albercas públicas gratuitas, tienen la mejor infraestructura deportiva, tienen pistas para atletismo con piso de tartán, tienen campos de golf, canchas de tenis, que nunca antes se hubieran imaginado tenerlo gratuito, que no pagas ni inscripción ni mensualidad, derecho al deporte. Esto significa que la población puede acceder libremente. Pero también en cultura, y tenemos orquestas comunitarias.
Arte.
En las
arte también.
Arte, tenemos un conjunto de espacios, cine, escuela de música, escuela de danza, escuela de muralismo. Y también bienestar. Tenemos el sistema público de cuidados, donde tenemos casa de día para los adultos mayores, centros de rehabilitación a las personas con discapacidad, pero que en estos centros tienen su propia alberca adaptada para personas con discapacidad. Allí las mujeres van a tener también lo que antes se llamaba guarderías, hoy le llamamos centros de cuidado y desarrollo infantil. Pero ¿cómo hacen falta estos proyectos? Y en las utopías existen también comedores, lavanderías públicas, gratuitas,
hay terapias también.
Y también hasta spa para mujeres, gratuito. Una mujer puede llegar con sus hijos, dejarlos cuidando, deja su ropa para que la laven, deja sus recipientes para la comida y se va una hora a tomar un masajito y regresa con todo ya hecho. Es decir, con la comida hecha, con la ropa limpia y con los niños cuidando. ¿Esto qué significa? Es quitarle a las mujeres
la carga
de los cuidados.
La feminización.
Y hoy la feminización. ¿Qué estamos haciendo? Que los gobiernos asumimos lo que antes era privado y recargado en las mujeres para socializarlo, para hacerlo público como una responsabilidad del gobierno. Bueno, todo esto y mucho más son las utopías. Yo quiero invitarte, Meme, Iscali, Luisa, para que vayan y conozcan. Por ejemplo, tenemos la construcción de un barco
¿Cuál
enorme.
¿Cuál es su favorita? Eso ha sido increíble. ¿Cuál?
Bueno, la que más me gusta es la de Teotongo, pero yo sé que a ustedes les va a encantar la del barco Utopía, que tiene un acuario digital, el segundo más grande del mundo, público y gratuito, por ejemplo.
¿Y ahora cree que es posible soñar estas utopías en todo el país?
Bueno, claro que sí. Hemos tenido, todas las semanas recibimos presidentes municipales, gobiernos de otras partes de no solo de México,
del mundo.
Y hoy las utopías son un referente internacional. Aquí en la ciudad vamos a construir 100 hermosas utopías bajo la perspectiva de hacer la ciudad de los 15 minutos.
¿Se puede en una ciudad como es la Ciudad de México?
Claro que sí. Y cuando las veas, te vas a enamorar de ellas.
Sí, sin duda.
En serio. Y lo que queremos es que cualquier persona, en cualquier parte de la ciudad, a menos de 15 minutos tenga una utopía.
Claro.
Este año estamos construyendo 16 utopías. Vamos a construir la utopía del muralismo en medio de la colonia Narvarte, en Lescop. Allí que quedó con un problema después del sismo, pero también vamos a construir una utopía en Tepito, o vamos a construir una en Coyoacán. En fin, en todas las alcaldías vamos a transformar el espacio público para beneficiar a la gente.
Yo, antes de tenemos ahí una dinámica, pero yo sí quiero romper un poco, jefa de gobierno, porque está en tema de coyuntura lo de Trump. ¿Qué le dice a los migrantes que están en Estados Unidos, que son de la capital? Hoy más que nunca necesitan a su jefa de gobierno. Y bueno, hay una ciudad muy distinta a la que conocieron cuando se fueron.
Pues sí, aquí estamos justamente apoyando a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, en esta perspectiva de abrazar a los migrantes. Tenemos preparado en coordinación total con la Secretaría de Gobernación, con la Presidencia, vamos juntos en el respeto que deben merecer las personas que salieron del país y que si van a regresar, que cuenten con sus gobiernos, que no están solos ni solas, y aquí vamos a estar para apoyarlos.
Pues, ¿les parece si nos aventamos la dinámica?
Es muy sencilla.
A ver.
¿Les parece? A ver, ahí díganme, tenemos, pues vamos a ver qué dinámica tenemos, porque se puso sabrosa y créanme, la vamos a ir perfeccionando. Esto es Águila o Sol. ¿Y están listas?
Son preguntas así, muy sencillas, rápidas, de una respuesta pum, pum, pum.
¿Águila o Sol?
Águila.
¿Cuál fue la última película y obra de teatro que vio la jefa de gobierno?
Ay. la última película, cualquiera o la que
sí,
más me gusta.
Sí, la que más te
o la
gusta.
Que más le gusta.
Ah, bueno, ¿no? Porque son muchas. Bueno, una película muy bonita que recoge los libros de La Casa de los Espíritus. Uh-huh. Esa me encantó, esa película. De Isabel Allende.
De Isabel Allende.
Me encanta Isabel Allende, todos sus libros, en fin. ¿Qué otra cosa dijiste aparte de la película?
Vamos a la siguiente.
¿O vamos a la siguiente, te parece?
Sí, sí, sí.
Va. ¿Águila o Sol?
Sol.
Vamos a ver qué sale. Y fue.
Perdóneme. Cuando escuchas Iztapalapa para el mundo, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente?
Las utopías.
Vámonos. ¿Águila o Sol?
Sol.
A ver qué cae. Águila. Para informarse, jefa de gobierno, ¿prefiere periódico, radio, televisión o internet?
Pues ya, vía internet es como...
Ese suspiro dijo mucho, ¿no?
No nos alcanza el tiempo para estar leyendo periódicos, así que vía internet es como nos comunicamos.
Y pues si les parece, vámonos al cierre.
¿Ah?
¿No? ¿Les parece? Vámonos al cierre. ¿Con qué cierras? ¿Qué le dices a la jefa de gobierno antes de...?
No, pues primero que nada, felicidades por este proyecto importantísimo de un gobierno de izquierda progresista que defiende y pone en el centro los derechos.
igual reconocerle todo el trabajo que ha hecho, sin duda puede ser inspiración para que otros gobiernos a nivel nacional recojan elementos que tiene su gobierno y que se inspiren en seguir construyendo esta patria nueva.
En un minuto, ¿qué le dice Clara Brugada, jefa de gobierno, a la Ciudad de México, pero también a la Clara que inició? Un minuto, ¿qué es lo primero que dice?
Bueno, primero que estoy totalmente comprometida para que esta ciudad siga siendo una ciudad incluyente, una ciudad democrática, una ciudad comunitaria, una ciudad justa, una ciudad que sea la más defensora de los derechos humanos, una ciudad que vele por el bienestar animal, una ciudad vibrante, una ciudad que la disfrutemos, una ciudad ciclista. Eso es el mensaje con el que quiero cerrar. Así que voy a trabajar todos los días para ustedes y me levanto todas las mañanas soñando y comprometida para lograrlo.
Y pues con eso nos quedamos. Solo, ¿qué consejo le da a la Clara Brugada que inició? Un consejo que le daría.
Ay. Bueno, un consejo puede ser que pueda seguir caminando y caminando en toda la ciudad, no solo en una localidad, sino a lo largo y ancho de la ciudad.
Bravo. Pues le agradecemos muchísimo, jefa de gobierno. Gracias. Clara Brugada, que viniera ahora sí que a darnos la patadita de la buena suerte a este
claro
primer programa.
Sí.
Madrina del programa.
¡Aplausos! Eso.
Gracias, gracias. ¡Felicidades!
Gracias.
Muchas gracias. Pues nosotros nos despedimos, Elisa Godínez, Izcalli Fuentes y Bellamel. Nos vemos el próximo jueves de Entrevistas a Cuadro, aquí en Maciosare.
Maciosare.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.